3 de la tarde, 31 minutos. Esto es Dulces y Amargos, como todas las tardes por Radio Nacional. Para que nos escuches, estés donde estés, en la Argentina, desde La Quiaca o Tartagal hasta lo que haya quedado de la Antártida hasta ahora, que serán tres cubitos. Estamos con... Vamos a hablar del campo. Porque esta radio tiene la suerte de poder ser escuchada en todo el país. 49 emisoras en cada una de las provincias, en donde hay gente que conoce las distintas problemáticas de cada lugar. Pero también es escuchada en las grandes ciudades, donde a veces hay un desconocimiento total y atroz. Ya lo hemos charlado alguna vez. Así que, para entender un poco de qué hablamos cuando hablamos del campo de este país, vamos a hablar con el señor Iván Ordóñez, que es economista, especialista en agronegocios. Buenas tardes, señor Iván, ¿cómo le va usted?
¿Cómo estás, Oswaldo? ¿Bien?
Qué alegría verte. Y con José Luis Tedesco, que es ingeniero agrónomo, integrante de la Red de Asociación de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal? Bienvenido, José Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Estamos, sí.
Básicamente, ahí hay una diferencia. Vicepresidente de APRECID.
Vicepresidente de APRECID. Perfecto, ahí está. ¿Qué es APRECID?
APRECID es la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa. Hace unos 10 días hicimos el congreso anual de APRECID, que se hace, bueno, se hizo en Rosario este año, con 5.000 asistentes presenciales y 15.000 vía streaming, así que es uno de los congresos, de los grandes congresos del continente.
Como decimos siempre, mucha gente de la ciudad, cuando escucha siembra directa, supone que hacen un agujerito y ponen una semilla en el medio. Y dice, mira, ¿vos sabías que la milanesa de pollo en realidad viene con plumas originalmente? O sea, ¿y cómo hacen un bife?
La siembra directa es directamente así, más o menos, pero lo voy a dejar al ingeniero ahora, no
me voy a callarse. ¿Qué es la siembra directa y por qué es importante en Argentina la siembra directa?
Bueno, la verdad que la pregunta es muy linda. En primer lugar, en la naturaleza no remueve el suelo. O sea, el hecho de remover el suelo viene de cuando se descubrió la agricultura o se creó la agricultura, el ser humano creó la agricultura que permitió
generar... El suelo está siempre igual.
El suelo está siempre igual.
Es el hombre que tiene que removerlo.
Exactamente, okay. Caen las semillas y de ahí crece todo, ¿no? Así funciona la naturaleza. La siembra directa precisamente imita la naturaleza. Se ha creado un sistema que se desarrolló principalmente en Argentina, donde, bueno, tenemos una cuchilla que se llama raviolera, que va abriendo en el suelo, pero
se
una...
Se llama raviolera porque es muy parecida a la que hacen las nanas para cortar los ravioles,
claro.
Perdón la interrupción.
No, sí. Es muy buena, porque es así.
Entonces, es una raviolera. Si alguna vez viene una raviolera, es como eso, pero grande.
Exactamente. Así como cuando cortan los ravioles, bueno, se va abriendo el suelo, pero una franjita muy chiquitita, imagínense, unos 2 centímetros y medio, no más que eso. Y luego de esa raviolera vienen otros dos discos que abren otro poquito más el suelo y ahí cae la semilla. Y después vienen dos rueditas tapadoras que las tapan de atrás.
¿Y antes cómo era?
Antes se daba vuelta todo el suelo, ¿sí? O sea, se clavaba el arado tenía una reja y una vertedera. Es decir, como si fuese una reja que se clavaba en el suelo, se iba levantando y se daba vuelta. Entonces, toda la parte de arriba del suelo, que es aerobia, es decir, que necesita oxígeno, necesita aire, se daba vuelta y quedaba en un ambiente que no tenía aire, porque lo das vuelta.
Claro, porque quedaba abajo lo que estaba arriba y esa no servía para sembrar.
Y lo que estaba abajo, que no necesita tanto aire, que se llaman, bueno, hay toda una serie hay un ecosistema ahí en el suelo, se daba vuelta y quedaba expuesto al aire y se oxidaba.
Claro.
Entonces ahí oxidábamos la materia orgánica del suelo. Que es...
O sea, se arruinaba toda la tierra.
Se oxidaba, liberábamos dióxido de carbono a la atmósfera.
¿Y se inventó en Argentina?
Fue como un desarrollo que se fue dando, pero en Argentina fue donde más tomó vuelo y donde se desarrolló desde hace 30 años.
¿Y en otros países se usa ahora?
Se usa, sí, especialmente en el Cono Sur. Uruguay, Brasil y Paraguay somos los cuatro países que más hemos trabajado en siembra directa. Y es más, Argentina es el país, gracias a la siembra directa, el país que más redujo la erosión de los suelos en los últimos 20 años. Pero gracias a la siembra directa.
Igual, cuando daban vuelta a la tierra, exponían a cada vez más porcentaje de tierra a los elementos de la erosión. El viento, la lluvia... de todo, el sol.
Entonces, eso ahora no pasa porque no das vuelta a esa tierra.
No, correcto. Vuelta.
Y no solamente eso. Pero de vuelta, me estoy metiendo en el campo del ingeniero agrónomo y yo soy economista. Pero no, básicamente lo que va pasando es que con el correr del tiempo, al vos no dar vuelta a la tierra, te van quedando los restos del cultivo del año anterior, de los años anteriores. Mm. Y eso es lo que se llama el colchón de cobertura, que hace que el suelo esté aislado de esos elementos de la erosión.
Para explicarlo rápido, esto que decía recién Iván, cuando vos das vuelta el suelo, cuando harás un suelo, cuando lo disqueás, lo que estás haciendo es exponer todo ese suelo, toda esa materia orgánica que habías generado, la exponés y se transforma en dióxido de carbono que suma los gases de efecto invernadero. Bueno, en el caso de la siembra directa, todos estos residuos de cosecha que van quedando, vamos acumulando carbono. Entonces empezamos a tener un
equilibrio.
Un equilibrio, y cuando empezamos a hacer rotaciones, ese equilibrio empieza a mejorarse y de hecho tenemos más secuestro de carbono que el que liberamos. Es decir, ¿se entiende esto? Secuestramos, fijamos más carbono del que liberamos a la atmósfera.
O sea, estamos haciendo mejor a la Tierra.
Vamos mejorando a la Tierra, y de hecho, esto depende también de la latitud y, y de algunas cuestiones que tienen que ver con la temperatura del ambiente y demás, pero depende en el lugar del país que nos encontremos, vamos acumulando cada vez más materia orgánica. Se acumula, se va incrementando la materia orgánica del suelo que le hace, o sea, es algo indispensable para mejorar la vida del suelo.
Es increíble que este desarrollo, que tiene tanto que ver con el desarrollo del país, sea prácticamente desconocido. Digo, en general en las ciudades, vos decís siembra directa y no hay la más mínima idea, teniendo en cuenta que es un desarrollo argentino y que además permite mayor productividad, mayor cuidado de los suelos y mejores suelos. ¿Estados Unidos no lo usa?
Se usa en parte. En algunos estados se usa. Por ejemplo, el estado de Virginia usa bastante. En el estado de Dakota también hay algunos lugares que se usan. Pero no es tan masiva como es en Argentina. Y te doy una buena noticia. Vos sabés que en la COP21, que eso fue en 2015, se hizo una reunión en París por el tema del cambio climático. Y ahí, basados todo en información y evidencia científica, el mundo se dio cuenta que el sistema de siembra directa que tiene Argentina es una de las claves para mitigar el cambio climático. Es una de las grandes herramientas que necesitamos poner a disposición de todo el mundo, o sea, que se expanda por otros países, para precisamente mitigar el cambio climático. Así que tenemos esa herramienta y tenemos esa marca país, porque realmente el sistema de siembra directa es algo por lo que nos empezaron a identificar en el mundo precisamente por todos estos beneficios, que como bien dijiste son bastante desconocidos a nivel interno.
Se usa hay una misión de APRESIDE en África.
En África, sí, sí.
Y si estaría bueno que cuentes un poco eso porque...
Sí, tenemos un programa dentro de APRESIDE que se llama, es el programa internacional, y en este momento tenemos una misión en Guinea, en África, que se está aplicando el sistema de siembra directa y se está empezando a trabajar precisamente con el fin básicamente de lo que tenemos ahí es que sea viable la agricultura en África, que pueda ser mejoradora de los suelos, que pueda producirse realmente y al mismo tiempo, o sea, y fundamentalmente mitigar el hambre, que es el gran problema que hay en África hoy, ¿no?
Claro, porque esto permitiría que tierras que no son tan productivas vayan siendo lentamente cada vez más productivas, ¿es así?
Sí, de hecho, bueno, la siembra directa lo que permitió, el sistema de siembra directa permitió incluir tierras que antes era imposible producir, de hecho acá en Argentina pasó, por eso hubo una expansión de la frontera agrícola, pero tierras que en las que era no era posible producir porque no podías cuidar el agua, porque sí o sí había que hacerlo con riego, mientras se hacían labranzas, con siembra directa se pudo hacer. Gracias al sistema de siembra directa la frontera agrícola se pudo expandir, y bueno, y de esa manera logramos incorporar a la matriz nacional suelos que antes no eran productivos desde el punto de vista agrícola, pasaron a ser suelos agrícolas.
Sí, ahora, sí. Es importante entender una cosa porque los ingenieros agrónomos son ultra concretos. Cuando él te dice, vos le preguntás, ¿pero eso se desarrolló acá? Y él te dice, bueno, sí, más o menos. ¿Por qué él te dice sí, más o menos? Porque si bien no es un invento puramente argentino, que sea una práctica agronómica viable sí es puramente argentino, porque ellos, como son unos maestros de lo concreto, lo que necesitaban era poder amplificar la experimentación a millones y millones de hectáreas para poder chequear que lo que estaban haciendo realmente daba resultados. Por un lado, vos tenés limitantes técnicos para la producción agrícola. A África le va a costar mucho ser autosuficiente en producción de alimentos, no solamente por los limitantes técnicos, que era lo que estaban charlando recién, sino también por limitantes organizacionales.
Fundamentales.
Claro. Sí. Cuando la gente produce descentralizadamente alimentos, o sea, en pequeñas granjitas, productores individuales o chacareros argentinos, lo que necesitan por sobre todas las cosas es un sistema de precios que les emita señales de si lo que están haciendo es rentable o no. Y que sea rentable es determinante para que el tipo lo pueda volver a hacer el año que viene. Pues si no es rentable este año, no hay plata para hacerlo el año siguiente. Entonces, para eso vos necesitas el sistema de precios. El sistema de precios, ¿qué te dice? Sembrá soja, sembrá maíz. Y para sembrarlo, usa determinada cantidad de inversión tecnológica. Fertilizantes, semilla de calidad, agroquímicos, etcétera. Todo lo que se necesita para producir en el agro. Camioneta, etcétera. Todas esas cosas son necesarias para producir. Entonces, si a vos la señal de precios de tus costos es superior a la señal de precios de tus ingresos, no producís.
Y para, hay algo que, ¿qué es esa señal? ¿Quién y cómo da esa señal?
El mercado. La concurrencia de todos los productores con sus toneladas de granos y de leche y de carne y de todo, y la demanda de eso. Que hoy principalmente, si bien la demanda está repartida en todo el mundo, porque todos los habitantes de la tierra comemos, la demanda dinámica, digamos, por el crecimiento del consumo, está dado en el eje pacífico. China, la India, Indonesia, Vietnam, Tailandia, esos son los países que están demandando cada vez más alimentos. Entonces, la confluencia de la oferta y la demanda te determinan cuál va a ser tu ingreso. Y vos lo comparás con cuáles van a ser tus costos.
Y esas señales, ¿me dicen los precios de cuándo?
Bueno, tenés mercados sobre lo disponible, o sea, sobre los granos que están físicamente a mano para venderse y comprarse, y después tenías señales de precios sobre la cosecha futura. Entonces, hoy cualquier productor de granos de Argentina va al mercado de Rosario o al mercado de Chicago y sabe más o menos a cuánto va a estar el grano una vez que lo coseche, en marzo, abril del año que viene, por ejemplo. Entonces, es muy importante darse cuenta que uno no puede interferir en esas señales de precio mucho, porque cuando uno interfiere en esas señales de precios, por ejemplo, con impuestos a las exportaciones, distorsiona mucho la elección de los que producen. Por ejemplo, pueden elegir dejar un terreno baldío, no producirlo. Y eso no solamente es malo desde lo económico, porque no se genera laburo, divisas, etcétera, etcétera, sino, como te explicaba recién José, es malo desde lo ambiental.
A ver, vamos por parte.
Dale.
¿Por qué?
Dijo Jack el Destripador.
¿Por qué tenemos una cosecha de récord en Argentina?
Uy.
Si querés, te planteo algunos factores.
A ver, desde lo económico. Dale. Porque cada vez el planeta Tierra demanda más alimentos y Argentina tiene la capacidad productiva de hacerlo. ¿Por qué llegó tan tarde la cosecha récord? Bueno, porque el gobierno anterior al actual prohibía las exportaciones de trigo y de maíz. Cuando te prohibía las exportaciones de trigo y de maíz, la Argentina se llenaba de trigo y maíz que no necesitaba. Entonces, el precio interno del trigo y el maíz que se le pagaba al productor era a veces la mitad del precio que se pagaba en el mundo por el trigo y el maíz. No, como solo, eso no cubría no los
solo,
costos...
No solo lo que la mitad de lo que se pagaba en el mundo, sino que lo que vos cobrabas por el trigo y por el maíz era inferior a lo que habías invertido para sembrarlo, para producirlo.
Era mal negocio.
Eso no era rentable, digamos. Más
imposible.
Vos invertías 100 y podías llegar a cobrar 70.
Sí, no, seguro. Sí. Entonces, ¿qué era lo que pasaba?
¿Por qué invertirías?
Porque invertirías. Y de hecho, eso es lo que pasó. Como los productores agrícolas pueden revisar su decisión de producción una o dos veces al año, lo que pasó es que año a año iba cayendo el área sembrada de trigo y de maíz. Las dos cosas. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegó a la mitad. O sea, nosotros sembrábamos 6 millones de hectáreas de trigo. Cuando terminó el gobierno anterior, el gobierno de Cristina Kirchner, sembrábamos más o menos 3 millones y medio de hectáreas. Entonces, ¿qué hicieron los productores? Todos los que pudieron retirarse de ese cultivo porque ambientalmente podían sembrar otra cosa, se retiraron. ¿Y quiénes quedaron obligados a sembrar? Los que están en el sudeste de la provincia de Buenos Aires o en el sudeste, que no tenían otra opción. Entonces,
¿por qué no tienen otra opción?
Porque las ventanas de siembra y de cosecha son muy acotadas y te dan para sembrar trigo y hacer eso, básicamente. Y,
no en todas partes se puede sembrar todo, no es lo mismo.
Ahí está, eso está, bueno, eso es importante.
Eso es un tema
por ejemplo, vamos por parte porque hay gente que no conoce nada de lo que estamos hablando.
Un amigo me dice siempre, en Uruguay no se puede sembrar soja. Y no es porque los suelos son malos o no sé qué, sino porque el verano uruguayo es muy, muy cálido. Entonces, las chances de que vos tengas un año malo son altas, porque podés tener un año con sequía y de altas temperaturas. Eso hace que el agua se evapore y que los rendimientos de las hojas sean malos. Entonces, no es que no se puede sembrar soja porque, no sé, el suelo es
no es choto. Eso.
Es porque las ventanas de siembra y de cosecha son muy reducidas. Entonces, en Uruguay, históricamente, se hace trigo desde siempre y está creciendo un poco la soja. Pero van y vienen, digamos.
Pero tienen mayores facilidades climáticas para hacer trigo que
cultivos de invierno.
Eso es lo que llaman zonas agroecológicas desde el punto de vista agronómico, porque vos tenés regiones agroecológicas en la Argentina. Vamos a poner un ejemplo: Pampa Húmeda, región de la Depresión del Salado. En la Depresión del Río Salado,
que es provincia de Buenos Aires,
De Buenos Aires, básicamente lo que se hace es cría vacuna. O sea, no tenés muchas chances de hacer otra cosa que realmente sea eficiente y que sea rentable.
¿Por qué?
porque tenés inundaciones, porque tenés suelos salinos, porque, bueno, es un ámbito muy
propicio para la ganadería. Ahí conviene ganadería.
Exactamente. Okay. Es más, y si vos sembraras, y si hicieras cultivos, por ejemplo, trigo, soja o maíz, lo más probable es que no coseches nada. La probabilidad de que no coseches nada es altísima. Entonces, uh-huh, toda esa zona, que es la Depresión del Salado, es una zona ganadera por excelencia.
Por eso cuando es importantísimo las obras del Salado para canalizarlo, porque te reducen ese margen.
¿Y esas obras cómo están?
Bastante bien.
Avanzaron un poco, falta todavía la cuenca alta del Salado, falta todavía.
Porque estas históricas inundaciones en la provincia de Buenos Aires, en la provincia, digamos, que dejan hectáreas y hectáreas bajo el agua, uh-huh, son un verdadero problema económico gravísimo.
Totalmente. Sí, si hubiera actividad económica, habría puestos de trabajo, exportaciones, etcétera, generados en esos territorios que hoy están inundados. La Pampa Húmeda, particularmente la provincia de Buenos Aires, es extremadamente plana, entonces el agua no sale. Es así, no hay
tenemos mucho. Sí, las pendientes son bajísimas, son del 0,2 por mil, tal cual como, uh-huh, decías vos recién. O sea, en mil metros tenés 20 centímetros de pendiente, ese es el promedio, más o menos.
Bien, estaban diciendo entonces, uh-huh, que habíamos reducido de 6 millones de
hectáreas de trigo de hectáreas a 3. Y lo mismo, más o menos, algo bastante parecido en maíz.
Sí. Eso se, más allá de por qué se hizo, digamos, siguiendo una política que uh-huh, hubo, eso se revierte en los últimos años.
Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Vos, en promedio, por una hectárea de soja, vos tenés 3 toneladas de grano de soja. Uh-huh. Ahora, en promedio, por una hectárea de maíz, vos tenés hasta 3 veces más como mínimo, ¿no? Entonces, cuando vos cambiás un cultivo de verano, que es la soja, por otro cultivo de verano, que es el maíz, estás triplicando el tonelaje que le sacas a la hectárea.
¿Por qué dejaron de hacer soja para hacer maíz y trigo?
Porque es fundamental para la rotación. Es decir, uh-huh, ¿viste cuando hablábamos hoy de los residuos que quedan sobre el suelo, residuos, sí, de cosecha? Bueno, hay una. Esto es medio técnico, pero necesito explicarlo porque si no, no se entiende.
Hacelo sencillo, por favor.
Vamos a hacerlo sencillo. Hay una relación que se llama carbono-nitrógeno, ¿sí? Que es, o sea, carbono-nitrógeno es un cociente que se hace entre la proporción que tiene de carbono y de nitrógeno, el maíz, el trigo, la soja. La soja tiene una relación carbono-nitrógeno baja, es decir, los microorganismos la degradan más rápido. Uh-huh. El maíz y el trigo tienen una relación carbono-nitrógeno más alta y los microorganismos la degradan más lento, tanto al trigo como al maíz.
O sea, ¿la soja le hace peor a la tierra que el maíz y el trigo?
No es que le hace peor, o sea, cumple un rol dentro de la rotación, no es que le hace peor.
Si vos no pusieras la soja, tendrías una sobrecarga de materia también, uh-huh, entonces...
Claro, yo eso te iba a contar.
O sea, rotarlo está bien.
Rotarlo es fundamental. Uh-huh. Yo soy de Chacabuco, provincia de Buenos Aires. En Chacabuco teníamos el problema en la década del 80, principios de los 80, antes de que aparezca la soja, es la capital nacional del maíz, de paso, uh-huh, lo cuento. En Chacabuco teníamos el problema del monocultivo de maíz y los rendimientos se venían cayendo año a año precisamente por el monocultivo. Es decir,
si todos los años haces lo mismo,
vas a tener problemas.
Vas a tener problemas.
Exactamente. Uh-huh. Ya sea trigo, ya sea maíz, ya sea soja o cualquier monocultivo, vas a tener problemas. ¿Por qué? Porque no estás imitando la naturaleza. La naturaleza, como decíamos antes, o sea, la naturaleza no remueve el suelo y la naturaleza continuamente tiene distintos tipos de raíces que la van explorando ese suelo. Con las rotaciones generamos lo más parecido, si bien es un agroecosistema, uh-huh, generamos algo muy parecido a lo que es un ecosistema natural, porque vamos rotando distintos tipos de raíces, y esos distintos tipos de raíces están asociados a distintos tipos de microorganismos, distintos tipos de flora y fauna. Entonces eso va generando otra biodiversidad en el suelo. De hecho, cuando nosotros hacemos rotaciones, aparecen microorganismos que son típicos del ecosistema y microorganismos que son típicos de la agricultura. Uh-huh. Cuando no haces rotaciones, quedan solamente los típicos de la agricultura. Claro. Los del ecosistema desaparecen. Entonces es fundamental meter rotaciones porque eso es lo que le da sustentabilidad a todo el sistema.
Bien, entonces...
No solamente por la rotación, sino que vos, de vuelta, los negocios tienen que ser sostenibles, no solamente desde lo medioambiental, sino también desde lo social y de lo económico. Claro. Si no, el negocio no se sostiene.
Claro.
Entonces, ¿por qué estamos teniendo recién ahora este cambio de soja a maíz? Bueno, porque los agricultores lo que están midiendo todo el tiempo es la relación de precios y la relación de costos de cada uno de los cultivos. Entonces, si vos le ponías muchos impuestos al trigo y al maíz y además no dejabas que se exportara, la rentabilidad de hacer esos cultivos era muy baja.
Entonces, y entonces subía el de la soja y me convenía hacer soja.
Correcto.
Voy a ganar más plata con la soja. Y como es mi empresa y es lo único que tengo para
a vivir,
vivo de esto, uh-huh, hago esto que me conviene más.
Correcto. Okay.
Exactamente.
Entonces,
no es que te conviene. A veces, o sea, cuando hablábamos de lo que pasó en el hace unos años atrás, cuando estaban las medidas que había tomado el gobierno anterior respecto de las retenciones y todo el tema que tiene que ver con cerrar las exportaciones y demás. Bueno, cuando tuvimos esa situación, no es que le convenía más, es que lo otro era inviable. O sea, hacer trigo o maíz no era posible. Entonces el trigo quedó muy circunscripto a lo que era el sur de la provincia de Buenos Aires, que era una zona netamente triguera, y que no les quedaba otra opción que hacer trigo, entonces se fue como circunscribiendo a esa región. Y se hacían algunos otros lugares, pero la verdad que con muchas dificultades para venderlo, bueno, una serie de cosas que realmente era muy, muy complicado, y en el caso del maíz cayó drásticamente. Nosotros en Chacabuco, esto es un dato local, llegamos a tener relación trigo-soja 9-1. Imagínense, por cada hectárea de maíz había 9 de soja, con lo cual era realmente dramática la situación, ¿no? Porque estaba pasando esto que hablábamos antes del monocultivo y los problemas que genera el monocultivo.
Y en ese sentido, el maíz que ha sido este récord, ¿se usa acá? ¿Se vende? ¿A dónde se vende? ¿Para qué se vende?
Mira, es interesante nuestra cartera de clientes mundial, digamos, ¿no? Uh-huh. La soja tiene dos grandes clientes. China, que nos compra el grano, y Europa, que nos compra la harina. Y te agregaría un tercer cliente, que es la India, que nos compra casi todo el aceite de soja que se muele en Argentina. Uh-huh. El maíz, en cambio, está mucho más diversificado, pero infinitamente más diversificado. Maíz nos compran algunos países europeos, muy poquito, y después toda América Latina, todo África y todo Asia. Nosotros exportamos maíz a todos esos países. Entonces está muy diversificado, con lo cual si hay un país que, por ejemplo, está en crisis económica y tiene menos capacidad de compra, lo suple otro. En cambio la soja está un poquito más concentrado, uh-huh, quién es el comprador. Tampoco tanto, ¿eh? O sea, la harina de soja le vendemos la mitad a Europa y la otra mitad a más de 25 o 30 países, digo. Hay un nivel de diversificación.
Sí, y en el mercado interno, eso también es interesante contarlo, el maíz es un producto industrial, podríamos decir, ¿no? Porque genera un montón de subproductos industriales, desde colorante caramelo, jarabe de glucosa, dextrinas, dextrosas,
sí, pegamentos. Sí, cuando vas al supermercado hay un montón de cosas que están hechas, que tienen maíz y ni te lo imaginas.
Ni te lo imaginas, correcto, exactamente.
La Coca-Cola.
Claro.
La bebida cola.
Ahora, una cosa que se dice siempre en las ciudades es, sí, bueno, pero el campo no da trabajo. En el campo trabajan 3 gringos y nada más, y se quedan con toda la plata.
¿Te lo puedo complementar con una nueva? El campo votó en contra de Macri. Porque ves el mapa y ves la provincia de Buenos Aires y perdió, entonces automáticamente todos dicen el campo votó contra Macri. El campo no genera empleo. ¿Y por qué las pongo muy parecidas? Porque están unidas a preconceptos grandes. Por ejemplo, si vos vas a la provincia de Buenos Aires y agarras el gerente de un banco provincial y le preguntas, ¿quién es tu empleador? El gerente lo más probable que te diga es la provincia de Buenos Aires. Soy empleado estatal de la provincia de Buenos Aires de su banco privado. Ahora, la realidad es que cuando vos vas a cualquier comunidad rural de la provincia de Buenos Aires, a cualquiera tiene como mínimo 4 sucursales bancarias. 2 de bancos estatales y 2 de bancos privados. De mínima. Hay algunas que tienen hasta más. Y vos ves la cantidad de habitantes que tiene esa comunidad rural, en general varía entre los 5.000 y los 55.000, 70.000, uh-huh, y no tiene sentido ni siquiera que tengan más de una sucursal bancaria. Entonces, ¿por qué hay bancos? Bueno, porque hay actividad económica. ¿Y cuál es el grueso de la actividad económica de todas esas comunidades rurales? Los agronegocios. Entonces, cuando uno empieza a mirar las ramificaciones del sistema de agronegocios para funcionar, por ejemplo, esta campaña para mover la cosecha récord se necesitaron más de 4 millones y medio de viajes de camión, ida y vuelta al puerto, ¿no? Que se realizaron con alrededor de 60.000 camiones, que se distribuyeron a lo largo de casi todo el año, su movimiento. Solamente para nombrar un ejemplo, el agro emplea mucha gente para poder funcionar, no solamente al ingeniero agrónomo como José Luis o al maquinista que está cosechando o sembrando. Uh-huh. Entonces, cuando uno hace esa cuenta, o uno termina de hacer esa cuenta, se estima que alrededor del 20% del empleo argentino está ligado a los agronegocios, más o menos. A veces es un poquito más, a veces es apenitas menos. Y eso lo llevo con lo de los votos. Muchos de esos participantes del sistema de agronegocios no se consideran participantes del sistema de agronegocios. Y no consideran el impacto económico del sistema de agronegocios.
¿Por qué es eso?
Bueno, da para largo, pero hay una disociación muy grande.
Yo estoy sentado, así que...
Hay una disociación muy grande entre el impacto económico, cómo se gasta el dinero de las explotaciones rurales, etcétera. El punto es que no es que el agro votó contra Macri, es que las comunidades rurales, como en casi todo el país, hubo un bajón de consumo y miraron la boleta y eligieron votar otra cosa. No es que los productores del agro traicionaron al gobierno que le bajó la retención. Bien, es un relato bastante extendido esta semana.
Está bien, sí. No son los temas que solemos tocar en este programa. La cuestión, la política. Cuestión política, por suerte, está cubierta en esta radio por otra gente que sabe más que yo. No quiero censurar el comentario.
Pero entiendo que querés llevar el tema por qué hay una disociación. Uh-huh. Bueno, es muy difícil de explicar. Argentina dejó de ser un país rural hace muchas décadas. O sea,
¿de qué manera dejó de serlo?
Cada vez más gente vive en ciudades.
Uh-huh. Sí, migración del área rural a las ciudades. De hecho, pasó hasta en las localidades del interior. Hoy tenemos más del 90%, pero mucho más del 90% de la población argentina es toda urbana. O sea, realmente es uno de los... es diferente Argentina respecto de lo que pasa en el mundo, en ese sentido.
¿Sí? ¿Por qué?
Bueno, porque precisamente las comunidades, en el campo hoy prácticamente no vive gente. La mayor parte de la gente se fue a las ciudades.
Y a ciudades grandes.
Perdón, ¿por qué el país no supo retener a la gente en el campo?
Bueno, ahí está. Esto es muy interesante.
Hay un montón de factores.
Las migraciones. A ver, el Argentina tenía un protagonista de la vida económica excluyente, que era el agro. Más o menos hasta 1920. Uh-huh. Empezó a haber otra actividad económica, la industrial, la de servicio, etcétera, que empezó a pagar mejores salarios. Entonces los laburantes fueron migrando, ¿no? En consonancia con eso, se dio un fenómeno que fue el del agotamiento de la expansión de la frontera agrícola. Argentina crecía mucho todos los años y colonizaba su territorio, y eso demandaba un montón de gente haciendo obra de infraestructura, haciendo miles de millones de cosas, ¿dónde? En la frontera agrícola. Más o menos en 1930, 1935, se termina la conquista de la Argentina. Argentina reconoce todo su territorio y lo coloniza y lo habita, más o menos hace 1935. Eso le resta un montón de impulso de crecimiento al agro. Y finalmente, lo que da el golpe de muerte al campo, como lugar para vivir, es la mecanización del agro. Vos antes la cosecha la hacías con alrededor de 3 millones de inmigrantes que cruzaban el Atlántico, se venían a cosechar y se volvían entre 2 y 2 y medio.
Venía la gente de Europa, cosechaba y se volvía a Europa.
Correcto. Uh-huh. ¿Y qué se cosechaba? Básicamente trigo. Uh-huh. Que Argentina alcance el autoabastecimiento de trigo recién en 1905. O sea, Argentina es un país ganadero y en la campiña nunca vivió mucha gente. Entonces, realmente lo que pasa hacia 1940, 1950, es que el agro no tiene peso social. O sea, no hay nadie ahí. Uh-huh. Entonces, los pueblos quedan como un lugar... periférico a lo que sucede en el país, en el debate público, todo. No hay grandes telenovelas sobre el agro argentino, no hay gran literatura sobre el agro argentino, no hay fenómenos culturales porque no había nada y se terminaron de ir. Entonces, ¿qué es lo que hay? Hay una compleja red de proveedores de servicio para que el alimento exista y se exporte y se vende y lo consumamos y etcétera, etcétera, etcétera. Pero no está puntualmente en las comunidades rurales, es un porcentaje muy menor. Más o menos en 1945, en 1944 se da la última intervención del agro en el debate público nacional con el Plan Pinedo, que era un plan económico que decía que la economía argentina tenía distintas ruedas, que iban todas a destiempo y que la gran rueda que iba a mover la economía argentina era el agro. Eso fue lo último que el agro hizo en el debate público. ¿Hasta cuándo? Hasta 2008. Uh-huh. Pero ahí tenés un hiato de vacío total del debate público. Y en el 2008 se vuelve con el tema de la de 125 a ocupar un rol, y finalmente yo te diría con el gobierno que empezó en 2015...
Quiero hacer un punto ahí. Porque una de las cosas que quedó claro en el 2008-2009 es, hay una visión de la ciudad de que el campo son 100 oligarcas.
Bueno, sí.
Sí, pero no es real. ¿No? Y ahí te quiero aportar algo. El 70% de la tierra, de lo que se produce, del área donde se produce en Argentina... está en manos de propietarios que no son productores. ¿Se entiende esto? Es decir...
Yo tengo la tierra, pero la trabaja la vos.
La trabajo yo, por ejemplo. Uh-huh. Te la arriendo, pago mi arrendamiento, te pago el arrendamiento para que tenés acceso a la tierra, pero la tierra es tuya y vos por ahí vivís acá y no sabés ni lo que pasa.
Oye, es como si yo tuviese una fábrica de colchones, pero tengo la fábrica, yo no tengo nada. Le alquilo a uno que me haga los colchones.
Más real es como si vos tuvieras bonos o acciones.
Uh-huh. No pasa nada, claro.
Exactamente.
No participás de la producción, pero no sí de los beneficios económicos.
Corre tuyo. Eso, el 70% de la...
Perdón, de la misma manera que hay una señora que ahorra con un departamento y cobra todos los meses
sí, alquiler, sí, digamos, ¿no? Es como, o sea, tener un departamento y alquilarlo.
Exactamente. O sea, aproximadamente tenemos 34 millones de hectáreas en producción en el área agrícola. De esas 34 millones de hectáreas, el 70% está en manos de personas que no son productores ni tienen nada que ver con el campo, prácticamente. Son simplemente... tenedores rentistas de la tierra. Básicamente es eso. Entonces, ahí ya se produce un ingreso muy importante para esos propietarios, muchos de los cuales viven en las localidades, viven en los pueblos, en las ciudades, algunos acá en las grandes ciudades, en Capital Federal, etcétera. Entonces, por eso digo que a veces cuando se aborda al campo y se piensa en los grandes terratenientes, yo la verdad que no los veo por ningún lado, estoy todo el día en el campo y no veo ningún terrateniente por ningún lado, porque la distribución de la tenencia de la tierra hoy es esta. Entonces...
Perdón, y aparte cambió mucho, no está tan concentrada como se le imaginan, y no está para nada concentrada comparado a principios de siglos. De hecho, hay estudios al respecto. Uh-huh. Las familias fueron creciendo, los campos se fueron dividiendo. En las inundaciones de los 70 y los 80 y la crisis del petróleo, muchos grandes terratenientes quebraron, entonces tuvieron que vender la tierra para poder pagar sus deudas. Uh-huh. Entonces, la verdad que ese proceso de disociación entre el dueño de la tierra, la producción, etcétera, es de larga data. Es más, como en la tierra argentina... digamos, siempre fue bastante atomizada y en grandes extensiones. Nosotros tenemos con Estados Unidos el mercado de alquileres más antiguo de la humanidad. El mercado libre de alquiler de tierra agrícola más antiguo del planeta Tierra lo tenemos Argentina y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los europeos tenían nobleza, entonces la tierra no circulaba libremente, y porque básicamente es eso.
Estamos hablando con Iván Ordóñez y con José Luis Tedesco. Estamos hablando de campo, que es algo que no se habla habitualmente y es como muy increíble, así que venimos nosotros a hacer justicia. Señores, estamos con el señor Marcelo de la Mea. Marcelo, ¿cómo musicalizarías este momento campero?
A ver, bueno, hay un chamamé muy lindo justamente que se llama Nostalgia Campera.
Ah, mira,
justamente.
Un tipo que olvida la campera.
Perdón, no exactamente,
se pasó,
pero
se
bueno.
Se pasó.
Bueno, este chamamé fue grabado por el dúo Úbeda Chávez, que fue un gran dúo de chamamé de Misiones, ¿no?
Uh-huh. Adelante, de la mesa.
Al oír canciones que hablan de mi tierra, me parece ver lugares que nunca podré olvidar y las emociones. Y las emociones que mi alma encierra me hacen comprender que debo volver a mi viejo hogar. Mis pagos quiero recorrer, tus campos que me hicieron ver que aun siendo hermoso otro lugar no se te puede comparar. Caminos por los que ambulé, muy pronto los veré otra vez y entonces lleno de emoción palpitará mi corazón.
Muy bueno.
Marcelo de la Mea para todo el país haciendo música de la campera. Estamos con Iván Ordóñez y con José Luis Tedesco, estamos hablando de campo. Y hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y supongo que ustedes obviamente lo tienen estudiado, y es, noto muchas veces desde la ciudad gran desprecio por el campo. ¿Ustedes lo notan?
Sí, lamentablemente es algo que más que notarlo sufrimos. En muchos casos, bueno, por una serie de cuestiones que se han generado como mitos contra el campo.
¿Cuáles son?
Y, por ejemplo, este que mencionabas vos, de los terratenientes y este tipo de cosas. La verdad es que, en mi caso, por ejemplo, yo soy un laburante, soy ingeniero agrónomo y trabajo...
Está de frac, quiero decirle, está de frac y galera, José Luis.
Se imaginarán, ¿no?, que es así. Bueno, y en este sentido, como les decíamos antes, o sea, el 70% de la tierra está arrendada, no es los terratenientes que otrora existieron, sí existieron, hoy no existen más. Y bueno, y de golpe está esta cuestión, está también el cuestionamiento por el tema fitosanitarios, que también hay un cuestionamiento muy importante. O
a ver,
acerca de cómo producimos también.
Ustedes están llenando de veneno la tierra argentina.
Esa es una acusación que tenemos habitualmente. En algún momento fue con la siembra directa, que vos fijate que tuvimos la oportunidad de comentarlo ahora y sacar un montón de dudas al respecto, pero en algún momento también se puso y es mitológico, porque realmente cuando vos vas a la evidencia técnico-científica, la siembra directa, no tenés ninguna duda que es lo mejor que le puede pasar al suelo y lo mejor que le puede pasar al ecosistema. En el sentido de los fitosanitarios, cuando aparecen
agrotóxicos,
estas cuestiones...
Agrotóxicos, viejo. Si yo escucho agrotóxicos, me da miedo y digo, estos tipos están envenenando la tierra.
Sí. Bueno, los fitosanitarios básicamente son un... O sea, por eso yo uso la palabra fitosanitario, porque implica un concepto. Es decir, cuando nosotros hablamos de fitosanitario, estamos hablando que fito, así está formada la palabra, ¿no? Fito es planta, y sanitario, todo lo que hacemos, o sea, o las herramientas que utilizamos para la sanidad de las plantas. Entonces, en este sentido, cuando nosotros utilizamos fitosanitarios, lo hacemos por la sanidad del cultivo. Y tiene que ver con la posibilidad de que precisamente el cultivo pueda llegar a cosecha y podamos generar las producciones que tenemos.
Los cultivos compiten. O sea, vos tenés una planta que vos definiste que es tu cultivo. Y al lado le crece otra planta que vos no definiste como tu cultivo. Esa otra planta le quita agua, espacio terrestre y radiación solar, porque se expande con sus hojas y le tapa las hojas a la planta que vos querés cosechar. Entonces vos lo que tenés que hacer es no eliminar a esa planta que compite, sino regular a la población de las plantas que compiten. Esto es importante. El buen ingeniero agrónomo, y acá José Luis me corregirá, lo que hace es regular la población de malezas, no las quiere erradicar totalmente.
Porque también te sirven,
porque, o sea, es antieconómico, sí. Hay mil razones por las cuales erradicarlas sería complejo.
El concepto es el siguiente: nosotros, o sea, vos tenés un ecosistema natural. Un ecosistema natural es un ecosistema virgen que nunca nadie lo tocó. Eso prácticamente hoy en el mundo no existe.
Casi no existe.
Entonces, lo que tenemos son agroecosistemas, es decir, donde interviene el hombre. ¿Y cómo intervenimos? Bueno, a través de la producción o a través de la conservación. La conservación también es una intervención. Los parques nacionales, por ejemplo, necesitan estar intervenidos, porque si no corre el riesgo de que se degrade y se pierda. Entonces la intervención siempre es necesaria, tanto para conservar como para producir. Entonces, desde el punto de vista del agroecosistema, es esto que decía Iván, si nosotros quisiéramos erradicar todo, es una cosa estúpida, porque no podemos erradicar todo, y de hecho terminaríamos perjudicando al ecosistema. Y además, el ecosistema es algo complejo, es decir, no podemos pensar de manera simple y binaria, necesitamos pensar de manera compleja y con muchos inputs y con mucha información y con mucho conocimiento. Yo les quiero contar algo. La primera legislación que hubo para el uso de agroquímicos data del año 58 en Argentina. Y en ese momento el problema era que las cosechas se perdían, por ejemplo, por la langosta. Pero se perdían, directamente no se cosechaba nada. Y había hambrunas, y está la vieja historia, que esta me la contaba mi abuelo, que un año en Argentina hubo que consumir pan de centeno porque no había pan de trigo. Entonces,
dicen aquellos que vieron las plagas de langostas que es muy impresionante, ¿no?
Muy impresionante.
Que ves llegar millones de bichitos que de golpe comen todo. Es una nube negra que llega, come todo y se va.
Borra todo lo que encuentra. Entonces, imagínense que llegaban esas plagas de langosta y las personas, los productores, no tenían nada para frenar eso. Y veían cómo sus cultivos, sus cosechas, se perdía todo en el campo. Entonces, después aparece, cuando aparece la primera legislación que te decía del año 58, los productores la empezaron a utilizar tímidamente, pero en muchos casos se resistían a usar la tecnología de los fitosanitarios. En el 64, en Córdoba, sacan una ley donde obligaban al productor a usar los fitosanitarios, los agroquímicos, por el temor a la pérdida de las cosechas. O sea, el mismo Estado obligaba al uso de los fitosanitarios. El problema que hubo con esas legislaciones, y esto por eso agradezco que esté este tiempo para poder explicar lo que pasó con el tema fitosanitarios, desde el año 58 hasta prácticamente fines de los 80, no hubo leyes de ningún tipo, a nivel ni provincial ni nacional, etcétera, que tomaran en serio el tema de buenas prácticas. Es decir, la ley decía, vos tenés que usar los agroquímicos. Pero nunca nadie, hubo pocas explicaciones de cómo debían hacerlo. Entonces la tecnología se fue propagando y el productor fue generando una cultura de uso que por ahí no era la cultura de la manera que se tendría que haber generado ni era la cultura adecuada para un uso responsable.
A ver, es como si me dijesen, a ver si estoy más o menos entendible. Sí. Mira, tenés un cáncer y tenés que hacer quimioterapia.
Sí.
Hacelo.
Sí.
Y no me dicen ni cómo, ni me dan ningún tipo de límite, ni yo voy a hacer lo que pueda. Como lo siento mucho, pongo mucho y ya está.
En parte pasó eso. Se empezó a regular un poco a partir de la década...
De los 50 hasta los 80, ¿a nadie se le ocurrió tratar el tema?
Sí, lo trataban, pero era como difícil introducirlo y se fue generando una cultura de cómo se usa. Entonces,
El primer autorregulador del uso de fitosanitarios es el ingeniero agrónomo. Digamos, como te decía,
eso es hoy, pero
nadie le pone agroquímicos al cultivo de gracia, porque cuestan plata, por sobre todas las cosas. Entonces el primer regulador es el ingeniero agrónomo y el sistema de precios. Ahora, como dijo José Luis, se forman costumbres que muchas veces no son las mejores.
O sea, se hizo mal.
Claro, al principio se utilizaban, entonces, por ejemplo, el uso de guantes de nitrilo, que es un elemento de protección personal, o la máscara para evitar alguna salpicadura, algo por el estilo, no se utilizaron. Entonces, muchos aplicadores, eso también te lo voy a contar un poquito, que tenemos muchas capas de servicios en el campo y hoy hay especialistas que hacen aplicaciones. Entonces hay personas que están arriba de un mosquito haciendo pulverizaciones y trabajan de eso.
Mosquito es el bicho ese que nosotros vemos en las rutas a veces.
Autopropulsado.
El autopropulsado. El mosquito es el que le decimos el pulverizador autopropulsado terrestre. Entonces, se generó esa cultura y una de las primeras legislaciones que empezó a regular un poco el tema de buenas prácticas fue la de la provincia de Buenos Aires del año 89, la ley 10.699 del 89 y después el decreto reglamentario 499 del 91, que ahí aparece lo que dice Ivo. Aparece la receta agronómica que tenía que estar firmada por un ingeniero agrónomo y se empieza a trabajar un poco en capacitar a las personas para que empiecen a usar de manera correcta los
fitosanitarios. Es una receta.
Receta agronómica.
O sea, vos estás dándole un remedio.
Exacto, como si fuese un antibiótico, un medicamento que necesitas consumir por una cuestión de salud.
Nadie diría entonces que un remedio para una persona es tóxico. Digo, es tóxico si lo tomás en malas... No de acuerdo a la prescripción médica.
Exactamente.
Digamos, en este caso, el ingeniero agrónomo funciona como un médico que dice, bueno, este es el remedio para esta enfermedad, y lo aplicas así.
Exactamente.
Eso no podría, no debería, no tendría por qué, digamos, producir nada malo en los demás. Ahora bien, hay casos, vemos esta gente que dice, uy, se agarró tal enfermedad por estar cerca del lugar donde estaban fumigando, cosas así.
Sí, el tema es que a veces, muchas veces se reportan casos y situaciones que, no es posible correlacionar con el uso de un fitosanitario. Es decir, lamentablemente, muchas veces, con tantos mitos que han surgido, ha surgido este mito también y con mucha fuerza. No quiere decir que el fitosanitario no sea tóxico. De hecho, el fitosanitario tiene toxicidad, porque precisamente cumple un rol dentro del sistema productivo, claro, lo mismo que pasa con un antibiótico. Cuando nosotros consumimos un antibiótico, en realidad lo que estamos haciendo es combatir una bacteria que está atacando nuestro organismo. Entonces, el antibiótico que consumimos es tóxico para la bacteria, porque eso le permite precisamente eliminarla de nuestro sistema.
Esa es su virtud.
Esa es su virtud, exactamente. Bueno, el fitosanitario tiene el mismo principio de funcionamiento, nada más que se utiliza a nivel ecosistema.
¿Y hoy cómo es la regulación en el país?
Bueno, hoy en el país hay legislaciones que han avanzado. Lo más avanzado que existe hoy es en Córdoba, donde se trabaja inclusive en un plan de buenas prácticas agrícolas, pero también se viene avanzando muy fuertemente en Provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, en La Pampa. Realmente hay un trabajo muy, muy importante para precisamente regular el uso correcto de fitosanitarios.
¿Y qué son estas buenas prácticas? Digo, la distancia que tienen que tener desde donde se aplica.
¿Cómo? En primer lugar, es cómo se hace una aplicación. Es decir, ¿qué necesito saber yo a la hora de hacer una aplicación? Y eso está en la receta agronómica. ¿A qué temperatura lo tengo que aplicar? ¿Con qué humedad relativa? Eso es muy importante porque eso va a permitir la velocidad del viento, la dirección del viento, porque todo eso va a permitir controlar la deriva, por ejemplo.
La deriva es el fenómeno que es, yo quiero aplicar en tal lugar y el viento, por alguna razón, claro.
Entonces, por ejemplo...
El viento o a veces la temperatura también te genera volatilización, entonces...
O sea, por eso es importante... según estas regulaciones, yo no podría, de acuerdo a cómo está el viento, de acuerdo a cómo está la temperatura, en todo momento hacerlo.
No. Exactamente. Hay condiciones,
¿y eso lo controla el ingeniero agrónomo?
Eso lo controla el ingeniero agrónomo. Uh-huh. Entonces, y bueno, y ha avanzado, ha habido últimamente un avance muy importante de la tecnología, que hoy las máquinas, vamos a decirle mosquitos, ¿no? Para uh-huh. que sea más sencillo, uh-huh. que todo el mundo creo que se hace la idea, para que hoy existen tecnologías que se incorporan a los mosquitos y te permiten en tiempo real saber cómo se está haciendo la aplicación, es decir, con qué dirección del viento, con qué humedad relativa, con qué temperatura, y lo va pintando. Verde, amarillo o rojo. Si llega al rojo ya no se puede
no
aplicar
puede
y
hacerlo.
Tiene que parar.
Ajá.
Y, por ejemplo, una de esas tecnologías es un desarrollo argentino. Una de las más exitosas del mundo.
Exactamente.
Porque, a ver, hay algo que hay que entender con el agro argentino. Si en el agro argentino algo es popular, quiere decir que en el mundo es popular. ¿Por qué? Porque hay tres grandes países agrícolas en el mundo, que son Estados Unidos, Brasil y Argentina. Entonces, cuando yo te digo que hay una aplicación argentina, una app, que es literalmente es un software, que le dice a la máquina, estás aplicando bien, estás aplicando mal, y hace un track record de cómo venís aplicando, y te digo que la usan muchos productores argentinos, quiere decir que se hace mucho en el mundo. Claro. Al margen, están exportando servicios, etcétera, se llama Cronex, todo emprendimiento argentino, todo.
Cuando vos decís emprendimiento argentino, digo, ¿quiénes están trabajando sobre esto?
Ahí tenés desarrolladores de software, tenés toda la parte de todo lo que es el hardware de toda esa tecnología para que funcione.
Uh-huh. Básicamente bomba de inyección que regulan cuando escupe o no el fitosanitario.
Tenés estaciones meteorológicas que miden las condiciones en el momento, in situ, la conexión. O sea, realmente es una tecnología avanzadísima y que se ha desarrollado acá en Argentina. Y este otro desarrollo que estaba mencionando Ivo es un desarrollo... hay desarrollos extranjeros, o sea, hay desarrollos que han hecho en otros países y hay desarrollos argentinos, que son las aplicaciones selectivas. Es decir, el mosquito tiene un sensor en el cual, a medida que va avanzando y detecta que hay, por ejemplo, una maleza, en ese momento se activa y solamente hace una aplicación puntual
a la maleza.
En el momento que avanza, después corta. O sea, toda esta tecnología está hoy disponible. Y lo que se está trabajando es para que se masifique, obviamente, ¿no?
Ahora bien, estábamos hablando de todo lo...
Para, te interrumpo, hay un tema que es interesante, sobre todo en esto de que el agro es un sector bastante dinámico en lo que es desarrollo y adopción de tecnología. Hay otra aplicación, se llama Auravant, que lo que hace básicamente es mejorar o potenciar la labor del ingeniero agrónomo. El ingeniero agrónomo, ¿antes qué hacía, típicamente? Recorría un lote de 100 hectáreas, por ejemplo, pero tomaba muestras puntuales de esas 100 hectáreas, como mucho, 6, 7 muestras, y en base a eso elegía la receta agronómica para las 100 hectáreas. O sea, si cada muestra tenía una circunferencia de 5 metros cuadrados, el tipo con 25 metros cuadrados decidía sobre 100 hectáreas. Uh-huh. Eso no era lo más eficiente a la hora del uso de recursos.
Una especie de encuesta.
Claro, era literalmente una encuesta. Viste que las encuestas fallan. Uh-huh. Bueno, entonces, para customizar cada vez más, para hacerlo cada vez más, al dedillo la receta, aplicaciones como Auravant lo que hacen es decirte, no, mira, este lote de 100 hectáreas se puede repartir en 5 áreas que son homogéneas entre sí.
Claro, no las 100 hectáreas
no son iguales.
Deben ser tratadas iguales.
Hay 5 áreas que son homogéneas. A esas 5 áreas le tenés que aplicar X receta. ¿De qué? De fertilizante, de densidad de siembra. Viste, las plantas tienen una densidad de siembra. Si vos pones muchas semillas por metro cuadrado, tenés un volumen de plantas. Si pones pocas, tenés otro volumen. Entonces, todas esas cosas hoy se pueden customizar y se pueden elegir. Y como charlábamos recién, muchos desarrollos son locales. Entonces, cuando me preguntas a mí, ¿cuánto empleo genera el campo argentino? Y muchísimo. Desde un transportista hasta un desarrollador de software hasta un gerente de un banco.
Ahora bien,
te lo puedo contar desde mi experiencia.
Dale.
Yo soy productor y ahora te voy a definir por qué soy productor. Soy ingeniero agrónomo y asesor. Y te voy a definir también por qué soy ingeniero agrónomo y asesor. Productor quiere decir que yo produzco, tengo algún pedazo de campo de mi familia y algo que arriendo. Entonces, ¿Por qué soy productor? Porque asumo el riesgo de producir. Es decir, voy a una agronomía, compro los insumos, a veces, por distintos motivos, decir, bueno, necesito que me financien, ahí ya requiero servicios financieros. Entonces, ya ahí fíjate que hay una parte del sistema financiero que me está asistiendo a mí para que yo pueda producir. Al mismo tiempo le presto servicios yo, como ingeniero agrónomo, a otras empresas con las cuales ahí no asumo el riesgo de producir, sino que simplemente asesoro. El que asume el riesgo de producir es otro, uh-huh, y percibo honorarios por el servicio que presto. Otra cuestión que te quiero comentar, yo no tengo maquinaria agrícola, por ejemplo. Entonces vos decís, bueno, ¿y cómo producís?
Como casi todos los productores de Argentina.
Como casi todos los productores. Y contrato toda la maquinaria agrícola. Y de hecho, mi contratista es un vecino con el cual tengo una amistad de hace un montón de años. Y continuamente nos ponemos de acuerdo acerca de cómo vamos a hacer las cosas. Entonces planificamos un poco cuándo le toca hacer las cosas a él y cuándo me toca hacerlas a mí. Y de esa manera vamos coordinando las tareas.
Hay que componer el blues del contratista. Ese es alto blues,
Entonces, tengo ese contratista que me hace siembra y cosecha. Y pulverizaciones tengo otro contratista, que también es un amigo con el cual trabajamos continuamente en la mejora de todos sus todos sus servicios, desde el punto de vista de la aplicación de fitosanitarios, del uso responsable, los elementos de protección personal. Y al mismo tiempo, cuando necesito sembrar, llamo a un transporte porque necesito que me traigan la semilla y que me traigan el fertilizante. Entonces vienen un camión o dos camiones y me traen la semilla, me traen el fertilizante. Y al mismo tiempo contrato los servicios de la agronomía, que la agronomía me presta el servicio de venderme la semilla, a veces me consigue algún, como dije, alguna herramienta de financiación. Y a partir de ahí, continuamente, fíjense lo que se va generando. Y al momento de comercializar, voy al acopio. Y voy al acopio y le digo, ¿qué negocio tenés? Y entonces ahí me plantean la paleta de negocios que existen en el acopio y que me pueden servir a mí para comercializar mi producción.
Explícame acopio.
El acopio es un lugar donde se almacenan los granos después de la cosecha. Uh-huh. Entonces, lo pueden ver en hay una película que está a tope ahora por estos días que precisamente trata de una acopiadora y que realmente es interesante.
Los Giles, ¿cómo se llama?
La Odisea de los Giles.
Bueno.
Que es un acopio que le toma el grano a todos los productores de la zona, para resumir mucho, y no se los paga.
No me la spoilees, que no la vi. No.
Bueno, entonces lo que les quería decir es que voy al acopio y también me prestan esos servicios de comercialización y de acopio, porque yo por ahí puedo tener algo de capacidad para guardar mis granos,
pero no tenés dónde guardar
pero
todo.
No tengo capacidad para guardar todo. Y te cuento otra cosa más, si de golpe por ahí necesito también alguien que me guarde los granos en los silo bolsas. Entonces voy y compro un silo bolsa, que es todo un invento nacional, es tecnología netamente argentina, que se desarrolló en Argentina, que los famosos chorizos que hay en el campo y que van y los cortan con una chile que da ganas de llorar. Pero bueno, esa tecnología es una tecnología argentina y que también es algo que utilizamos continuamente para almacenar.
Ahora bien, por
un segundo, conceptualizando lo que dijo, es muy importante. Viste que él te dice, yo soy productor porque yo asumo el riesgo de producir. Sí. ¿Cuál es el riesgo de producir? Hay tres riesgos básicos para producir. El primero es el operativo. O sea, tomo malas decisiones o ejecuto mal las decisiones que tomo. El segundo es el climático. Puede llover, puede no llover, etcétera, etcétera, etcétera. Y el tercero es el riesgo precios. Entonces, vos podés ser productor, Osvaldo. Lo único que tenés que hacer es juntarte con José Luis y tomar algo de riesgo precio, algo de riesgo climático y algo de riesgo operativo. Y no tenés que moverte de Buenos Aires, del abasto, para hacerlo.
Y
automáticamente te transformás en productor.
Te cuento otros servicios que van apareciendo. Y ya, disculpame que te hago este comentario. Que aparecen ONGs como Aprecid, que Aprecid es una organización técnica que emplea a personas que hacen un trabajo de gerenciar distintos programas junto con equipos de trabajo para generar conocimiento. Y yo soy socio de Aprecid porque a mí me conviene ser socio, porque continuamente trabajo en red, porque el conocimiento a nivel individual ya me pasó por arriba a mí. Entonces necesito una red que me asista y con la cual decir...
Como todo tipo de conocimiento. Ahora bien, después de haber charlado hasta ahora, a mí lo que me parece que me queda bastante claro es que hay un grave problema cultural que no se enfrenta, digamos, que quedó por ahí más claro en el 2008, en el 2009, pero que viene desde hace mucho tiempo y que continúa en el tiempo. Hay un grave problema cultural que es este puente roto entre el campo y las ciudades, entre la mentalidad del campo y la mentalidad de la ciudad. ¿Quién está pensando en unir esos puentes. ¿Quién está pensando en romper estos prejuicios? ¿De qué manera podrían hacerse? ¿De qué manera el campo se puede hacer visible más allá de la exposición rural? Digo, ¿de qué manera el campo puede contarse para que sea interesante a las ciudades? Bueno, ¿de qué manera las ciudades pueden escuchar?
Eso es algo que se está trabajando descoordinada y descentralizadamente. Creo que por fin el agro está empezando a tomar conciencia de eso. Hasta el 2008 te diría que nadie pensaba en el tema. Y a partir del 2008 se empezaron a pensar cosas muy descentralizadas y disociadas. Hay algunas fundaciones que tratan el tema. Queda mal que yo lo diga, yo soy economista dedicado a los agronegocios y me dedico casi exclusivamente a pensar estos temas. No tengo muchas respuestas porque generalmente la respuesta es una respuesta colectiva. Hay más o menos alrededor de 200.000 productores agropecuarios en Argentina. Agropecuarios. O sea, desde las uvas hasta la carne y los pollos.
Pero hay, muchas veces... hay una cosa que decías al principio de la charla y es que es como muy increíble que después de supongo que lo último es casi comienzo del siglo XX, no hay literatura de campo, de la vida del campo en las ciudades. Cuando hay un concurso literario, las novelas que se ven son de la desesperanza del conurbano o del aburrimiento del capitalino. Digo, lo mismo cuando ves una película independiente. Digo, no hay vehículos culturales que el campo haya promovido y haya puesto a disposición de las ciudades para entender de qué se trata. Digo, no hay romance. No. Digo, no hay música.
Y hay una idealización con el campo real. Por eso le decía al músico, hagamos el blues del contratista. Porque el contratista es el gran actor del agro argentino. O el ingeniero agrónomo. O el transportista.
No creo que no
pero
haya,
no el terrateniente. El terrateniente digo, no haya,
no creo que no haya escritores en el campo argentino que puedan contar una visión que supere el Martín Fierro, digamos. O sea, a esta altura del partido, la vida es otra. Esa vida no está contada.
Eso no está contado.
Yo leo literatura argentina contemporánea y nunca aparece una cosechadora.
Bueno, un amigo sacó un libro de poemas, un amigo que es productor de campo sacó un libro de poemas, lo editó independientemente, El Gauchito Hit, y los poemas de él son todos poemas de la realidad de ser un pibe de 30 y pico años que es productor rural y tiene que ir a salvar al ganado que se le está ahogando, o cómo bicicletea cheques para poder pagar la cosecha, porque si no bicicletea los cheques eso, no llega.
Eso no está contado, me parece que es un grave problema cultural que es... que el problema que tiene Argentina con el campo es un problema cultural que no se entiende mutuamente y es increíble.
Increíble.
Porque no lo veo en ningún otro país que esté totalmente disociado de su principal fuente de ingresos.
Sí, a mí tengo ahí como una, si se quiere, como una proyección respecto de lo que puede pasar en los próximos años para precisamente vincular a la ciudad con el campo y que hoy en las urbes, en las grandes urbes especialmente, están demandando alimentos y que de golpe empieza a aparecer esta inquietud de dónde habrá venido mi alimento, cómo lo habrán producido. Esto que yo me estoy comiendo acá, ¿habrá tenido bienestar animal? Me como un pollo, ¿habrá tenido bienestar animal? ¿Cómo habrá sido esto y aquello? Bueno, y a partir de ahí yo creo que la tecnología nos va a dar una gran mano en el sentido de, por ejemplo, a través del blockchain y de todo lo que tiene que ver con la trazabilidad y de ciertas cuestiones que de a poco va requiriendo el mercado y que de a poco se empiezan a generar, yo creo que ahí puede empezar a nacer una especie de romance, esto que decías tan bien y que tan bien explicabas vos recién, respecto de, yo como esto, pero sé quién lo produce y hoy con las redes sociales y la comunicación puedo saber que él es el que está produciendo esto, porque de golpe, a mí me sorprendió venir a la radio y encontrarlo a él tocando la guitarra en vivo. Y bueno, y un poco yo creo que de la misma manera cuando... alguien va a consumir un alimento en una ciudad y puede saber que lo produjimos, que yo estuve haciendo, asumí el riesgo de producir, por ejemplo, y te digo, mira, lo hice de esta manera y te lo puedo mostrar. E Ivo me asesoró en algunas cuestiones económicas y vos lo contaste. Bueno, desde ese lugar yo creo que podemos llegar a tener una llegada diferente.
Iván Ordóñez, José Luis Tedesco, les agradezco muchísimo que hayan pasado por acá. Lo vamos a despedir con una canción del Señor de la Mea, ya que estamos. Muy interesante la charla.
Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias por la invitación.
Thank you.
pan. Pago donde nací, es la mejor querencia y más me lo recuerda mi larga ausencia. Ay, 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 sí, sí. Y más me lo recuerda mi larga ausencia. Ay, 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 sí, sí. Santiago que dejé con mi rancho querido, cuna de los mistoles, charque y quesillo. Ay, 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 sí, sí. Cuna de los mistoles, charque y quesillo. Ay, 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 sí, sí. Tu sombra de mistole y buscar, cuando ya cansado de tanto andar, vuelva de nuevo al pago a mi Santiago. Ay, 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 sí, sí. Vuelva de nuevo al pago a mi Santiago. Ay, 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 sí, sí. Cuando de nuevo al pago a mi Santiago. Ay, 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 sí, sí. Y vuelva de nuevo al pago a mi Santiago. Ay, 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 sí, sí.
Gracias, señor de la Mea. 4 de la tarde, 33 minutos. Esto es Dulces y Amargos.
Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos en Nacional.